Bueno, pues una vez más, y además que he obligado a decirlo, la enseñanza se ha dado. Y se ha dado en las oraciones, se ha dado en los ecos de cada hermano, y ha habido una oración que ha sintetizado pues lo que es la enseñanza en una idea. Y viene a ser pues un hermano que ha venido a decir que bueno, que quiere esa transformación del Señor, que no sabe cómo lo va a hacer, pero confía en que lo va a hacer. Y bueno, pues vamos a hablar, en definitiva, pues de esa confianza, de esa esperanza. La enseñanza se llama la esperanza. Y bueno, pues vamos a empezar viendo qué fue lo que Dios creó cuando creó al hombre, cuál ha sido nuestro origen y cuál era el proyecto que Dios tenía. Y bueno, pues si nos miramos ahora mismo, pues vemos algo muy, muy, muy alejado de lo que Dios creó, tanto a nivel de cada uno como si miramos a la sociedad, de nuestra realidad a día de hoy, pues no tiene nada que ver con la creación originaria de Dios. No había esa maldad, este pecado, desórdenes, muerte, caos. Por supuesto que Dios no creó el pecado, ni creó nuestra tendencia al pecado, ni los rasgos de nuestro carácter, que son pecaminosos, ni pues nuestro actuar desordenado. Dios te creó porque así lo soñó y así lo hizo. Y lo vemos en Adán al principio, antes de caer, en un estado de santidad y perfección. Cuando Dios pensó en ti, pensó en tu ser, pero en un estado santo y perfecto. Como Él es santo y es perfecto, pues Él hace las cosas a su nivel. Y bueno, esto lo encontramos, por ejemplo, en el catecismo, ya lo hemos hablado más veces, pero bueno, como está en el catecismo, pues es bueno recordarlo porque tenemos que asimilar cuál es nuestra fe y la verdad de nuestra fe. Dice el Ordinal 375, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Dios, que es la vida divina, pues al crear al hombre nos daba ese vivir. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que participar es tomar parte en algo o recibir una parte de algo. Adán, por ejemplo, vamos, al ser el primer hombre, recibió la vida divina en la capacidad en que él podía, una parte, pero no porque fuera incompleto, sino que era en la medida que él podía recibir. Y tenía esa vida divina, participaba en la vida divina, pues no por naturaleza, sino por gracia. ¿Qué es participar en esa vida divina? Pues que de él brotaba continuamente los atributos de Dios, la felicidad de Dios, su amor, todo su ser, todas sus cualidades estaban, por decirlo de alguna manera, pues revestidas de las mismas cualidades, atributos de Dios. Y se relacionaba con Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué crea Dios al hombre así? ¿Verdad? Porque durante mucho tiempo hemos pensado que, bueno, que Dios nos crea porque nos ama y como nos ama, pues nos crea para amarnos. ¿Vale? Y eso es así. pero es algo incompleto. Lo completa el ordinal 356 del Catecismo, que dice: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. O sea, que de todos los seres visibles, animales, plantas, pues el único capaz de conocer y amar, si el hombre fue creado para amar a Dios, era para devolverle ese amor, no simplemente para recibir amor. Pero claro, ese amor era el que previamente Dios había puesto al participar en esa vida divina. El hombre tenía ese amor de Dios que Dios ponía en él para que se lo devolviera. ¿Por qué? Pues porque el amor humano no satisface plenamente el amor de Dios, porque son dos dimensiones muy diferentes. El amor de Dios es eterno, es ilimitado, es todas las cualidades perfectas. Y el amor del hombre no, porque es una naturaleza creada, limitada, y pues a un nivel más pequeño, muchísimo más pequeño. Y bueno, por eso nos hizo participar de esa vida divina, para conocer a Dios. Conocer, ya sabemos también que es tener una relación íntima con Él, relacionarnos con Él, y para, pues a su vez, amarlo con ese amor que Él nos daba. Y bueno, un ejemplo, pues podemos verlo, que ya lo hemos hablado también más veces, pero bueno, por entender y recordar cuál es esa finalidad de Dios al crearnos, pues es el ejemplo del perrito, que ya hemos puesto otras veces. Pues quien tiene un perrito y se relaciona con su perrito, pues un humano que se relaciona con un perrito. Y el perrito pues puede ser muy alegre, muy juguetón, y mostrar a nivel perrito mucho cariño. Pero claro, el que tiene un perrito tiene otras capacidades de amar, de preocuparse, de escuchar, que el perrito no tiene. Entonces, ese símil es que el dueño del perrito le pone al perrito sus mismas cualidades, para que el perrito, en vez de ladrar y mover el rabo, pues le hable, le conteste. Y bueno, ese es. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, que es perfecto, lo vemos en la Santísima Trinidad, o nos lo podemos imaginar. Dios da amor, pero recibe amor. El Padre da amor al Hijo, pero el Hijo le devuelve amor. De hecho, el Espíritu Santo se dice que es ese amor de Dios materializado. Entonces, claro, Dios ama, pero a su vez recibe amor. Dios da amor, el Padre da amor al Hijo, el Hijo da amor al Padre. Entonces, a nosotros nos crea para tener esa relación amorosa, pero claro, para tener ese amor al mismo nivel. Y bueno, pero bueno, vemos que nuestra realidad es otra muy diferente, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. ¿Qué ocurrió con el pecado? Pues que decidimos dejar a un lado esa vida divina. Ya no participábamos en la vida divina, creímos que por participar con nuestra vida propia humana, pues nos bastaba y nos sobraba. Y bueno, ya hemos visto qué bastar y sobrar tenemos en nuestro existir a consecuencia de separarnos de la vida divina. Bueno, decidimos desobedecer, decidimos prescindir, quebró esa participación en la vida divina, pues ya no la hemos vuelto a tener. Pero también, bueno, lo sabemos, que Cristo vino a redimirnos. O sea, esa separación que tuvimos, esa ruptura con el Señor, que era ya algo humanamente imposible de arreglar, Cristo sí lo hizo. ¿Qué hizo? Pues vino a salvarnos por nuestro pecado, a pagar el precio de nuestro pecado, pero no solo eso, ya sabemos que no es solo eso, sino que hay más, ¿no? Vino también a reparar por todos nuestros actos hechos sin Dios, hechos fuera de esa vida divina. También, como se ha dicho en la oración, creo yo, que ya da igual que fuera un acto bueno o un acto malo, es que si no está con la vida divina, si no está hecho desde esa vida que Dios puso a tu disposición originalmente, no vale nada, no vale nada. Dice en el volumen 2, 14 de octubre de 1899, aquí está hablando Jesús, pero dirigiéndose a la divina justicia. Y dice: gracia te pido para mis perdidos hijos. No me resiste el ánimo verlos separados de mí. A cualquier costo quiero salvarlos. Y si bien veo que no hay otro medio que poner mi propia vida, la quiero poner con tal que readquieran la de ellos. ¿Qué cosas quieres de ellos? ¿Reparación? Reparo yo por ellos. ¿Gloria? ¿Honor? Yo te honro y glorifico por ellos. ¿Agradecimientos? Yo te agradezco. Todo lo que quieres de ellos te lo doy yo, con tal que los pueda tener junto conmigo reinando. O sea, que todo lo que era necesario para, pues, por decirlo de alguna manera, reconstruir ese conducto, por decirlo de alguna manera, que nos unía a Dios, Cristo ya lo hizo. Está hecho. ¿Qué pretende Cristo con esto? Salvándonos y reparando y dándole al Padre la gloria que no le hemos dado, el honor que no le hemos dado. Pues llevarnos a cada uno de nosotros a nuestra situación original. Para nosotros es algo que no hemos conocido. Nuestra situación original personal no la hemos conocido. Conocemos la de la Virgen. Nos imaginamos por lo poco que conocemos la de Adán antes de caer. Y lo que conocemos de Luisa Picarreta, de esa obra que fue haciendo el Señor. Pero lo cierto, y es una de las cosas que hoy el Señor te quiere decir, es que Él te va a llevar a esa situación original. Él lo va a hacer. Y eso es lo que el Señor pretende en este tiempo. Porque igual que pretendió la salvación y la llevó a cabo, ahora es el tiempo de llevarte a la situación original. Lo pensamos y nos parece algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Porque creemos que realmente, después del pecado original que hemos heredado, pues en el fondo todavía estamos acostumbrados a pensar, bueno, si el Señor me salvará, iré al cielo. Sabemos que sí, que el cielo está ya aquí. Pero esa plenitud del cielo aquí la vamos a tener cuando nuestro estado vuelva a la situación inicial de la creación. En el ordinal 460 del Catecismo dice, entre otras cosas, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esto, menos mal que viene en el Catecismo, porque si no nos parecería una herejía. Claro, nos quiere hacer dioses, pero con Él. Es lo mismo, Él nos quiere hacer partícipes de su divinidad. Es como el rey que te dice, ven a mi casa. Y claro, pues va a tenerlo todo. Te voy a dar mis modos, te voy a dar mi autoridad, te voy a dar... Es lo mismo. Entonces, lo que el Señor, pues, nos quiere hacer. ¿Que hemos nacido con sangre azul? Pues no. Somos reyes, sí, porque el rey ha decidido darnos lo que es suyo. Entonces, es lo mismo. Dios nos quiere hacer esos dioses porque Él nos va a dar esa vida divina, que, por supuesto, depende de Él en todo momento. Y bueno, y el que Él lo va a hacer en este tiempo y lo está haciendo y lo lleva haciendo, pues eso, es una decisión de él que decidió, igual que decidió salvar y lo supimos por los profetas o lo supieron en su tiempo y ahora tenemos la profecía que lo dice, pues el Señor ha decidido que y ha decretado culminar su obra. Y de hecho pues lo estamos conociendo, no solo en el catecismo, porque la verdad que yo no conocía muy en profundidad el catecismo, bueno, las cuestiones básicas de la fe, pero es verdad que conociendo la divina voluntad y leyendo cosas del catecismo, es que dice, Dios mío, si es que está aquí escrito todo, es que no hay cosa que, bueno, que no venga, ¿no? Lo que pasa que es como la divina voluntad, los libros del cielo, es como ahora el desarrollo para que lo vayamos asimilando, para que vayamos descubriendo, como también dice el Señor muchas veces, pues nuestra herencia poco a poco. Y bueno, y la vayamos amando y valorando, ¿no? Pero que es nuestra. Y bueno, entonces, claro, esto es lo que el Señor hizo, lo que el Señor quiere hacer, y ahora está nuestra realidad, nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, nuestra naturaleza, pues que en ocasiones la vemos y la reconocemos pues muy alejada de esa situación original. De hecho, pues bueno, nos decía la palabra que somos hijos de la luz y también se ha dicho muchas veces que claro, cuanto más nos vamos acercando a la luz, que es Dios, más nos vamos viendo. Y cuanto más nos vamos viendo, más difícil vemos que realmente el Señor pueda hacer esto. Pero claro, es que Él lo quiere hacer, porque es que si Él lo dice, lo hace. Entonces aquí entra en juego pues lo que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la fe? Pues bueno, más o menos tenemos una idea de qué es la fe. Es creer lo que Dios nos dice. Y aquí todos creemos que Dios nos creó tal y como dice la palabra y dice el catecismo, que Cristo nos ha redimido y ha pagado por nuestros pecados y ha reparado y que va a volver a llevarnos a esa divinidad, como dice el catecismo. Lo creemos. Todos los que estamos aquí lo creemos. Dice Jesús en el volumen 1 sobre la fe. Dice así, el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Entonces la fe, vale, pues creerlo, lo creemos. ¿Qué es la esperanza? Ya la esperanza es un paso más, que un poco esa oración que digo que sintetiza la enseñanza, porque decía, confío en que lo va a hacer, no sé cómo, pero lo va a hacer, pues es apropiarte de eso que estás creyendo. Es que Dios lo va a hacer. Es tener esa seguridad de que lo que me dice, que lo creo como verdad, es que lo va a hacer, porque Él lo ha dicho. Como decía el hermano, yo no sé cómo, ni de qué manera, pero es que lo va a hacer. Ya no está en mi mano como no está en mi mano. Entra también la oración de esa pobreza, ¿no? Pues nuestra realidad es nuestra pobreza. No podemos hacer nada. Es Dios el que lo puede hacer. Entonces, pues, esa esperanza nos lleva a levantar nuestra mirada de la vida presente tal y como la tenemos ahora. Y nos lleva a ver la obra de Dios fuera del tiempo. Entonces no cabe el mirarme a mí, el mirar a los demás, es que yo todavía tengo esto, es que esto que sé que tú vas a hacer en mi familia, en los demás, es que no lo veo. No cabe en mirar, pero con la certeza de que lo va a hacer, no dudar. Y bueno, como no depende de nosotros nada, pero el Señor ha dicho que lo va a hacer y lo hace, pues entra esa confianza y ese abandono. ¿Por qué? Porque en nuestra mano no está más que el quererlo. Y todos nosotros lo queremos. Y lo único que podemos hacer es eso, ese estar atento, ese quererlo, ese tener nuestra predisposición, ese pues entregar esa voluntad humana, pero no podemos hacer mucho más, no podemos cambiar nuestra naturaleza, no es imposible, no podemos cambiar la naturaleza de los demás, no podemos cambiar, en nuestra mano no está cambiar los acontecimientos, en la de Dios sí. Y bueno, dice el Señor en el volumen 2, 14 de octubre de 1899, que la esperanza es paz. Entonces, es esa serenidad, esa paz, ese ser inamovible ante lo que vea y ante cómo me vea. Es paz. Estamos en manos de Dios, Él lo ha prometido y ya todos tenemos conocimiento y experiencia de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios no falla. Si tenemos pues esa experiencia, sabemos que Él lo va a hacer. En el volumen 1 dice el Señor: en efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Es lo que estamos diciendo. Las inmensas riquezas de la fe, ¿qué mayor cosa hay que participar en esa vida divina? Las verá, sí, pero con mirada indiferente, porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe, y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. Está claro que los méritos son de Jesucristo, pero ya la esperanza te da el amar lo que sabes que va a hacer, pero el amar como tuyo. La esperanza, continúa, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera puede causarle la más mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, qué bello es ver a esta alma investida por la esperanza. Fijaos en el momento que decimos, es que sé que lo vas a hacer, es que sé que lo que me estás ofreciendo es mío. Yo ahora mismo no lo puedo ver porque estamos en el tiempo, pero el Señor sí lo ve. Dice, todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos. O sea que, pase lo que pase, vengan las tribulaciones, veamos que de nosotros, pues, bueno, seguimos viéndonos cada vez con más crudeza, lo que sea, es esa fortaleza, esa firmeza de no me fijo en lo que hay. Lo que hay lo sé y lo sabré a mayores. Pero como el Señor no hace que dependa de nosotros ni de nada que nosotros podamos hacer, pues te da esa firmeza de vale, yo me tropezaré, las circunstancias no cambiarán, pero es que lo vas a hacer. Dice, Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y lo espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, no sabe negar nada a esta alma. Entonces, hoy te dice el Señor que te lo creas, que en el momento que tú le dices que sí, en el momento que tienes conocimiento, pues del plan de salvación de Dios, del plan de santificación de Dios, y dices que sí, Él ya sabe que de ti poco puede esperar, de nosotros poco puede esperar, pero que a Él no le importa, que Él lo está haciendo. Que esperes, porque además el esperar también es relativo, porque esperamos más, pero llevamos visto mucho. Entonces esperamos más porque lo esperamos todo. Pero si miramos atrás, podemos ver que sí, que esperamos, pero que vemos. Y bueno, y que esa fe y esa esperanza, esa certeza, ese sentirnos dueños de lo que Dios nos da, pues da también esa otra virtud teologal, que es el amor. Ese, pues, amar a Dios con su mismo amor, porque es Él mismo el que, como un imán, nos atrae hacia Él y va haciendo su obra. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con una oración, pero para tener esa certeza de que es el Señor, y más que una oración, pues es ser consciente y declarar, pues que lo esperamos, que sabemos que el Señor lo va a hacer. Entonces, pues bueno, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por habernos creado, Señor, por tu proyecto, Señor, y declaramos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, que sabemos que lo va a hacer, Señor, que sabemos que nos va a llevar a esa santidad perfecta, Señor, que vamos a vivir en tu divina voluntad y en tu divino querer en plenitud, Señor, y no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer, Señor. Amén.